4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Baja la intensidad de las llamas en Vejís tras una noche de duro trabajo. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Es una gran noticia que tiene que terminar de culminarse a primera hora de la mañana con la entrada de los medios aéreos. No es definitivo. Ayer a estas horas prácticamente no había llama en ese incendio y a mediodía el fuego volvió a crecer. De momento ha calcinado ya 16.500 hectáreas y tiene un perímetro de 120 kilómetros. Esta noche se ha obligado a confinar Alcublas en Valencia y Andilla, además de ordenar el desalojo de 3 pedanías de este último municipio de Andilla. Los trabajos esta noche de momento han evitado que el fuego llegue a Sierra Calderona o a la zona del embalse de Loriguilla, que era lo que más preocupaba debido al alto valor ecológico de esa zona. Ahora esto tiene que continuar. La consejera de Interior de la Comunidad Valenciana es Gabriela Bravo.
Un incendio complejo por la potencialidad, también por las dificultades que presenta la orografía. Por tanto, el objetivo en este momento es concentrar los esfuerzos en ese franco para evitar que avance hacia Sierra Calderona.
Y mientras tanto, se sigue investigando por qué el tren de media distancia Valencia-Zaragoza se vio rodeado de llamas a la altura de Caudiel. También se investiga lo que pasó en el interior de los vagones, porque las versiones no coinciden. La empresa ferroviaria asegura que fueron los pasajeros los que abrieron las puertas a la fuerza para intentar salir, pero muchos testigos aseguran que no, que fue la maquinista quien abrió las compuertas. Ángel Sánchez viajaba dentro de ese tren y ha contado en 13 cómo lo vivió.
Y la maquinista abandona la cabeza tractora y habla con ustedes y ustedes le piden que abran la puerta para salir.
No, yo también he oído eso, pero de la parte de delante, a los vagones de detrás, que era donde estaba yo, vino un montón de gente de los que estaban ahí. Se pasaron a la parte de detrás. La maquinista vino también, porque evidentemente venía a la parte de detrás para tirar el tren para atrás. Pero cuando se puso a intentar mover el tren, no pudo. Entonces salió de ahí y se fue hacia la parte de delante. De la parte de delante iba diciendo, por favor, no pisar el freno de emergencia. En ese momento la histeria era descomunal, los gritos, los lloros, era una barbaridad. La chica esta me parece que fue de las pocas que mantuvo un poco la serenidad. Yo no sé quién, no sé cómo, yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Y lo que pasó después, ya lo sabemos, 9 personas heridas con quemaduras y 3 en estado grave. Ahora mismo hay 2 investigaciones en marcha, la judicial y la interna, que está llevando a cabo la propia empresa ferroviaria para esclarecer lo que pasó. El presidente valenciano, Ximo Puig, decía este jueves que había que investigar lo sucedido y depurar responsabilidades. En cualquier caso, este asunto también ha saltado a la política. El PP ha pedido que comparezca en el Congreso a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
Es evidente que tenemos que esclarecer qué es lo que ha pasado durante un incendio. ¿Cómo no se corta la vía del ferrocarril y no se paran todos los trenes? Y necesitamos explicaciones de Renfe, de Adif y del gobierno de la Generalitat, porque le corresponde junto con el gobierno central.
Por lo demás, y esto es una buena noticia, el fuego que afecta a la zona del Val de Bo en la Marina Alta Alicantina tiene una evolución favorable y en las próximas horas podría darse por estabilizado. De momento son 13.000 hectáreas quemadas. La mejor noticia de todas es que los casi 2.000 vecinos desalojados han pasado su primera noche en casa tras la evacuación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te doy un último apunte. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita este viernes Odessa y otros 3 puertos ucranianos para seguir de cerca la exportación de cereal. Algo importante, porque el bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro está dificultando la exportación del grano y eso acaba repercutiendo en los precios que pagamos por los productos en el supermercado. Todo por culpa de una guerra que ya va camino de cumplir los 6 meses, medio año sin que de momento haya avisos de paz. Ucrania afirma que solo negociará con Rusia si Putin retira las tropas de las zonas ocupadas. Una de ellas, la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de toda Europa. Kiev y la ONU quieren que Rusia saque a sus militares de ahí por el riesgo de accidente que conlleva esa ocupación. De momento, Vladimir Putin hace oídos sordos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 19 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos esta segunda hora del programa con una historia positiva que tiene como protagonista a Pablo Ledesma. Este hombre ha tenido una idea que, bueno, no ha descubierto nada importante para la humanidad, pero ha tenido una idea que ha mejorado a lo largo de todo un mes la vida de 100 personas. Y eso ya merece nuestro reconocimiento. Los beneficiados residen en el albergue Santa María de la Paz, en Madrid. Pueden dormir allí, pero no siempre tienen que comer, porque los fondos a este albergue pues no le llegan para dotar de alimentos a sus huéspedes. Un día, regresando a casa de trabajar allí como voluntario, Pablo vio un letrero que ponía que Santiago de Compostela estaba a más de 600 kilómetros y una flechita. Bueno, se le encendió la bombilla y decidió desarrollar un plan para financiar durante el mes de agosto el desayuno diario de las personas sin recursos que viven en este albergue. La idea consistía en hacer una ruta benéfica en bici desde Madrid hasta Santiago y por cada kilómetro tenía pensado recaudar 5 euros. El recorrido no es poca cosa, estamos hablando de más de 600 kilómetros. Además, Galicia tiene muchos desniveles y a todo esto hay que sumarle las altas temperaturas que hemos tenido en el mes de julio, que es cuando completó el reto. Cada vez que Pablo pensaba en lo duro que estaba siendo, se acordaba de lo necesario que son los desayunos que él iba a conseguir para esas 100 personas. Rendirse nunca fue una opción.
Y sin duda, el estar haciendo esto para alguien, para otra persona, en este caso para las personas que están en el albergue, pues sin duda ayudó mucho. Ayudó mucho porque, bueno, te dices a ti mismo, mira, primero estás aquí porque tú quieres, eso es lo primero. Y lo segundo, ya puedes eliminar de la cabeza ese pensamiento de pararte y descansar porque, oye, pues esta gente lo necesita. Y sinceramente, cuando llegas al final y te enteras, al final del trayecto, del dinero que has recaudado, el subidón que te da, te puedes imaginar que te vale la pena todo el sufrimiento que has tenido durante los 3 días.
Pablo no es muy activo en redes sociales y si la iniciativa llegó a mucha gente fue gracias a sus amigos, a su entorno, a su familia, que lo compartieron. Sin embargo, él quería mantener a todos los donantes informados de su viaje, de su trayectoria, así que cada día Pablo lo que hacía era mandar varios vídeos por un grupo de WhatsApp que creó con esos donantes. Todo este esfuerzo valió la pena porque le permitió recaudar bastante dinero.
Pues hemos recaudado 5.000 euros, que no está nada mal, más de lo que yo esperaba recaudar. Hicimos un cálculo y dijimos, bueno, pues 5 euros por cada kilómetro y al final pues hemos recaudado, ¿no? Ya me dijo el hermano Juan Antonio que con ese dinero pues le daba para los desayunos de agosto y algo más.
Bueno, esta es la primera vez que Pablo pone en marcha una iniciativa para recaudar dinero, aunque él es voluntario habitual del albergue. Suele ir a veces solo y otras veces junto a su mujer y junto a sus 2 hijos. Son una familia muy querida allí y los residentes con pocos recursos se lo hacen saber.
Beatriz y yo vamos allí los domingos y van mis 2 hijos, que empezaron ahí muy jovencitos, con 8 y 10 años, y muchas de las personas del albergue, si algún día vamos sin ellos, te preguntan, ¿dónde están tus hijos? Porque les apetece verles y charlas con ellos y algunos hasta les hace regalos. Pues es como un hogar, como una casa en la que hay varias personas viviendo y otros que vamos allí a ayudar y echar una mano.
En el albergue, como te puedes imaginar, viven personas que por circunstancias de la vida pues se han visto excluidos de la sociedad. Algunos han perdido su trabajo, otros han sido desahuciados y han perdido su casa, otros son rechazados por su familia, algunos tienen problemas con el alcohol, con las drogas. Cada individuo, como te puedes imaginar, tiene su historia. Y Pablo tiene claro que en un momento difícil cualquiera puede acabar en esa situación. Ahora está feliz porque sabe que con el dinero de su reto han podido comprar los desayunos, como te decíamos, de todo este mes, de todo el mes de agosto, que es el mes del año en el que menos donaciones reciben, según contaba el fraile responsable del albergue. Iniciativas como estas son las que hacen falta para poder ayudar a los que más lo necesitan. Los recursos públicos no siempre llegan a todos. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado del boom de los entrenadores personales. La demanda ha crecido un 50% si comparamos las cifras actuales con las previas a marzo de 2020. Para entender mejor esta situación, hemos podido hablar en COPE con 2 entrenadores personales, José Espósito e Isabel Martínez. El primero nos daba las claves del éxito.
Lo que pasa es que yo creo que ha habido tanto boom que hay demasiada oferta, porque ahora todo el mundo pues ha convertido en entrenador personal y hay demasiada oferta y entonces todo el mundo va un poquito perdido en dónde se tiene que apuntar y cómo se tiene que apuntar. Pero bueno, el fenómeno sigue, la gente se quiere cuidar.
Cada persona es un mundo y eso en un gimnasio también se puede comprobar. No todos los entrenadores personales llevan el mismo entrenamiento a cabo, sino que se especializan en el cliente. Por ejemplo, Isabel tiene claro lo que más le demandan.
Pues la verdad es que en personal training los clientes que tenemos sobre todo lo que buscan es un buen acondicionamiento físico. Tenemos deportistas con objetivos X, pero sobre todo lo que quieren es sentirse mejor. Y bueno, también tenemos gente que quiere socializarse, porque bueno, ya se ha quitado más el veto que hemos pasado en estos meses pasados con la pandemia.
De esto te hablábamos a las 4, pero claro, hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este viernes, que es 19. Bueno, qué ganas tengo yo de correr y de llegar ya a septiembre, también te digo. Estamos a viernes 19 de agosto del año 2022, San Magín. Quien te saluda es Beatriz Calderón y en esta hora tienes que saber que nos va a visitar Álvaro Calvo, fotoperiodista y autor de la exposición Pandemia, de la que nos va a hablar a la vez que hacemos un recorrido por toda su trayectoria. Además, vamos a rendir un homenaje a la fotografía. Nos encontramos a 19 de agosto, como te decía, y es su día, el Día Mundial de la Fotografía. Pero hay más cosas, Guillermo Díaz, buenos días.
Buenos días, Bea, claro que sí,
cuéntame,
hay más cosas.
Cuéntame hasta las 6 de la mañana.
Bueno, en esta hora vamos a resolver la parodia de la película. Por si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena. Si adivinas a qué película pertenece, te puedes llevar un premio. Así que estate bien atento.
Perfecto. Es hora de que conozcamos también la información del tiempo para hoy, este fin de semana. ¿Cómo se presentan los días?
Bueno, pues vea, para el viernes y a lo largo del fin de semana tendremos un tiempo más estable, con cielos despejados en la mayoría de las comunidades. Las temperaturas que durante el arranque de esta semana habían bajado volverán a recuperar el pulso de el madre. Verano cara al fin de semana. Se esperan máximas próximas a los 40 grados en zonas, sobre todo del suroeste peninsular, desde el oeste de Andalucía hasta Extremadura. El domingo las temperaturas diurnas serán ligeramente más altas que las del sábado en la mayor parte de las comunidades. Las temperaturas mínimas empezarán a ser más llevaderas. Aún así, habrá un buen número de ellas que se queden entre los 20 y más o menos los 25 grados de noche.
Perfecto, pues a esta hora también nos gusta escuchar esas placas que nos mandáis a nuestro teléfono de WhatsApp al 662-942-605. Claro, son esos mensajes que nos dejáis en el WhatsApp y que decís eso de soy ponedor, pues nos encanta escucharlo.
Buenas noches, Bea, soy ponedora.
Hola, ponedores, buenas noches. Aquí un asturiano en Lanzarote.
Buenas noches, Beatriz, saludo a todo tu equipo de ponedores. De igual manera yo soy ponedor, Emilio, desde Madrid.
Buenos días, ponedores, soy Silver de Málaga. Buenos días, Bea, buenos días, Guillermo.
Buenos días, Pulpo y compañía, aquí Juan Palomares Peña le da los buenos días a todos los oyentes y a todos los compañeros de la Quinta Rueda desde Castet, Francia, y voy dirección a Torrejón, y yo soy ponedor.
Como ves, es muy sencillo, nos dejas una nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y el próximo día pues la ponemos, la escuchamos más o menos sobre esta hora. Ahora sí, son las 5:13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y en un momentito vamos a seguir, leyendo esos mensajes que nos habéis dejado en Facebook. Hoy con vuestros planes, José Manuel, que dice que se va a Río, a su pueblo de Teruel, a disfrutar de las fiestas, como todos los agostos.
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo. Que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Sentir que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se ha de
y 17 ya de la mañana y estamos aquí con nuestros ponedores de calles leyendo los mensajes que nos dejan con esos planes que tienen para el fin de semana. José Antonio, que claro, dice, pues es que a mí me toca trabajar porque, claro, tú imagínate, estamos aquí a full de turistas extranjeros en Tenerife y mandamos besitos para allí, para la península, nos cuenta José Antonio. O punto, que mira, igual dice, pues yo me voy de vacaciones y me voy a hacer una escapada de una semana al sur de mi isla, en Tenerife. Empiezo este mismo viernes a disfrutarlas.
Qué bueno, todos nuestros ponedores que ya empiezan a disfrutar de esas escapadas, a disfrutar de esas vacaciones, pero también hay ponedores que están llegando,
que están de vuelta,
que están de vuelta de sus vacaciones. Muchos nos escriben en nuestro facebook.com/poniendo las calles. También nos escribe Petrus Lucentum y nos dice: buenos días, Bea, en Madrid ya se acaban las vacas pronto. El sábado a Serranillos al concierto con el Pulpo. No os lo perdáis. Un abrazo, ponedores. Bueno, va a estar, acuérdense, si ven al Pulpo o si ven a Bea, por favor, soy ponedor así, en el pecho.
Y el golpecito en el pecho, que es muy importante.
En el pecho soy ponedor, pero no se corten a la hora de saludarlos, por favor, decirles buenos días, Bea, buenos días, Pulpo. También nos llega este mensaje de Pedro Bernardo Arenas, nos dice: buenos días, Bea y equipo, yo en casita con mi mujer ahorrando más. Ahorrando como la hormiga, porque
por lo que pueda pasar en invierno.
Exactamente, el otoño se pone calentito con la economía. Claro, ya los ponedores están
modo
ahorro.
Totalmente. Mira, tenemos a Pedro, que va a pasar unos días en Madrid, nos cuenta, y de regreso a la playa el día 3 de septiembre. O Panda, que cuenta: oye, yo tomarme un mojito y salir a las fiestas de los pueblos gallegos, que es una maravilla.
Oh, qué bueno, un mojito.
¿Tú tienes planazo este fin de semana o no? A ver, cuéntame. La semana pasada era
turismo
por Madrid, este fin de semana.
Y mira que no me fue tan mal, ¿no? Porque la temperatura bajó un poco.
Sí, bajó el sábado ya.
Exactamente. Bueno, el domingo tengo un almuerzo con unos amigos colombianos que me invitaron precisamente a su casa a almorzar el domingo.
¿Pero los conoces de antes?
Los conocía de antes. Los conocía de antes.
Y que viven aquí en Madrid también.
Viven aquí en Madrid. Entonces, me hace mucha ilusión verlos y poder compartir con ellos. Y también yo soy de los que...
¿Qué vais a comer? ¿Algo típico de tu país?
Yo no sé porque voy a ir a la casa de ellos, no sé qué irán a preparar, pero yo creo que ellos son de Barranquilla.
¿De Barranquilla? ¿Como Shakira?
Como Shakira, y tienen unos platos allá deliciosos. El arroz con coco.
El arroz con coco, sí. Qué bueno.
El arroz con coco es muy bueno. Bueno, esperemos a ver. Claro. Yo no les estoy enviando ningún mensaje a ellos, ¿no?
Ya. Yo es que tengo una amiga que es venezolana, sí. Y cuando vamos a su casa hace las arepas.
Bueno, las arepas también. Bueno, eso es un debate, vea. Así como no se puede hablar aquí de ni de gazpacho ni de tortilla. Lo de las arepas es un debate. ¿De dónde son las arepas? Si son de Colombia o de Venezuela.
Y son con esos dos países.
Son con esos dos países.
Tú sabes que la bronca existe y la conocía,
sí.
Gracias a una telenovela. He conocido esa bronca.
Creo saber cuál telenovela.
Pero las hacen de forma distinta.
Sí, sí, es cierto. Las hacemos de forma distinta. Las arepas venezolanas van rellenas de diferente contenido. Puede ser pollo, puede ser carne, incluso ternera, pero en Colombia es la arepa sola. Pero hay de muchas formas, de muchas maneras de hacer la arepa en Colombia. A base de maíz, a base de harina de trigo también.
Claro.
Incluso lo único que llevaría por dentro sería queso.
Qué rico.
Queso. Muy
pues
rico.
Están buenísimas. Bueno, vamos a pasar ya de esto porque es que nos enrollamos nosotros aquí en el programa hablando de comida y no paramos. 5:21 de la mañana es el momento de que repitamos la parodia de película. En la primera hora, bueno, representábamos la escena de una cinta muy conocida por todos. Y a esta hora, bueno, pues volvemos a hacer el replay, que se suele decir, ¿no? Si algún ponedor cree que sabe cuál es la película a la que corresponde, ya sabe, 950-6006, y puede optar a ganar un premio. Vamos con ella, Mariano. Hoy vas a tener un par de entrevistas, ven. Queremos asegurarnos de que ambos encontremos lo que nos encaje. Lo de siempre no es lo que nos define, así que espero que te diviertas aquí. Es la primera vez que contratamos becarios senior, así que alguna de las preguntas puede que no encajen con vuestro perfil, pero las haremos igualmente, ¿de acuerdo?
Dispare.
Vale, bien. ¿A qué universidad fuiste?
A Northwestern.
Mi hermano fue a Northwestern.
Probablemente no coincidimos.
Probablemente no. Se licenció en 2009.
Yo en el 65.
Vaya. ¿Qué estudiaste? ¿Te acuerdas? ¿Y al salir de Northwestern empezaste a...?
Empecé a trabajar en TechSwan.
Ok. ¿Y ellos hacen?
Guías de teléfonos. Me encargaba de supervisar la edición de la guía física. Eso durante 20 años. Y antes fui vicepresidente de ventas y publicidad.
¿Y siguen haciendo guías? O sea, ¿la gente no busca los números en Google?
Creo que sí. Pero antes de Google, era así como se buscaban los números de teléfono.
Sí, ya lo sé. Entonces, 40 años en la empresa de guías telefónicas es increíble, en serio. Muy bien, Benjamin. Ahora voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que en esta dalo todo y tómate tu tiempo. ¿Dónde te ves en 10 años?
¿En los 80?
Sí, bueno, espera, no me había dado cuenta de tu edad. Esa pregunta no procede en tu caso. Nos olvidamos de ella y seguimos.
Tú mandas.
Vale, nos olvidamos de esa. Estás estupendo, de fábula, y estás más que cualificado para el trabajo. Estás sobrecualificado y nos has impresionado. Unas entrevistas y un vídeo geniales. Lo has clavado, ven. Enhorabuena, eres becario. Bueno, si sabes a qué película pertenece esta escena, nos tienes que llamar al 950-6006. Y ahora nos vamos a meter en el maravilloso mundo de la fotografía. De este 19 de agosto. Estamos celebrando el Día Mundial de la Fotografía y vamos a hacerle pues un pequeño homenaje a este arte que, bueno, a nosotros aquí en la radio nos toca un poquito de cerca. Muchas veces decimos eso de una imagen vale más que mil palabras, algo que los fotoperiodistas, estos compañeros, demuestran a la perfección. Hoy nosotros tenemos la suerte de poner las calles con Álvaro Calvo. Él es fotoperiodista y autor de la exposición Pandemia, que se encuentra abriendo ahora el Festival Internacional en el Camino de Santiago. Él ha publicado en medios tan reconocidos como The New York Times, la BBC o En Vogue, entre otras. Y viene dispuesto a contarnos todo lo relacionado con su extensa carrera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo.
Gracias a ti por estar con nosotros. Para empezar, nos gustaría saber de dónde te viene la pasión por la fotografía.
Pues, como muchas cosas importantes en la vida, de casualidad. Fue una casualidad. Yo era muy mal estudiante y pasé unos años de estos cuando tienes 18, 19, 20 años que no sabes muy bien qué hacer con tu vida. Y una de mis hermanas decidió matricularme en la Escuela de Fotografía de Huesca, porque yo vivo en Huesca, soy de Huesca, porque un amigo, uno de mis mejores amigos, se había matriculado. Entonces fue un poco como, ¿qué hacemos con este chaval? Pues venga, vamos a matricularlo en la Escuela de Foto a ver si hace algo. Y de ahí viene mi pasión por la fotografía, o sea que imagínate.
Pues fue todo un acierto, la verdad. ¿En qué momento decides formarte como fotoperiodista? ¿Es vocacional?
Pues también viene un poco de una manera un tanto casual. Cuando yo acabé de estudiar fotografía en la escuela, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en el Diario del Alto Aragón, que es el periódico de Huesca. Fue la primera oportunidad profesional que tuve y para cubrir una baja en verano, y ahí empezó todo.
Oye, ¿consideras que los fotoperiodistas están suficientemente reconocidos dentro de nuestro mundo, del ámbito periodístico?
Desde mi punto de vista, no. Creo que a grandes niveles, grandes fotógrafos, grandes fotoperiodistas que trabajan a nivel internacional, pues sí que están muy reconocidos, ¿no? Gente que trabaja para el New York Times, como Diego Ibarra Sánchez, que es de Zaragoza, que es además amigo de Gervasio Sánchez, bueno, infinidad de fotoperiodistas con mucho prestigio, pero a otro nivel donde yo considero que me encuentro, fotógrafos que estamos más a un nivel más, digamos, autonómico o que trabajamos para medios más, más locales, creo que no está lo suficientemente reconocido el esfuerzo, el trabajo, las horas que se echan.
Dices en tu web, quiero dar visibilidad a los temas sociales a través de historias locales de manera universal. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues es una manera de decir que a mí lo que me interesa son las pequeñas historias, aparentemente sencillas, pero que en el fondo están hablando de temas universales, como pueda ser la solidaridad, el amor, cualquier pequeña historia que nos podemos encontrar en cualquier pequeño pueblo, en cualquier vecindad, que al final están hablando de cosas que se entienden en cualquier país del mundo, independientemente del lenguaje que se hable.
Con una carrera tan amplia como la tuya, ¿cuál dirías que es tu mayor logro profesional?
Mi mayor logro profesional, pues no te sabría decir exactamente, pero bueno, el último trabajo, digamos, que he realizado, en el que he puesto toda la carne en el asador, que ha sido documentar la pandemia desde el minuto uno, desde el día que nos confinaron. Yo creo que ese es el trabajo que más corazón, alma, espíritu y carne he puesto para documentar y para ser testigo de la historia.
Nombrabas tu exposición Pandemia. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar?
Bueno, pues Pandemia es un recorrido a lo largo de un año y medio de esta pandemia que todavía estamos viviendo, pero que, bueno, empezamos, yo creo, a dejar atrás, ¿no? Desde, como decía antes, desde el primer día que el presidente del gobierno anunció que nos iban a confinar, ¿no? Y ya ese primer día, bueno, yo hice unas fotos porque estábamos, recuerdo, con mis padres, que son bastante mayores, y los había llevado al pueblo para que estuvieran más seguros, porque no sabíamos muy bien por dónde nos venían. Yo creo que estábamos todos un poco igual, y hice una primera foto de mis padres viendo el discurso del presidente, ¿no? Entonces, a partir de allí, empecé a fotografiar y a salir a la calle con mi carnet de fotoperiodista, que me permitía, como trabajador esencial, pues recorrer las calles, saltar los cordones policiales, no saltarlos, sino tener permiso, ¿no?, para poder deambular por las calles y continuamente buscar historias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento sentí como fotoperiodista pues que era una obligación moral el estar en las calles buscando historias y documentando pues unos hechos históricos, ¿no? Que ahora los vemos ya pues un poco como lo hemos normalizado, pero los primeros meses, incluso el primer año diría yo, fueron todo cosas nuevas, ¿no? Que no ninguno de nosotros habíamos vivido. Entonces, pues bueno, para mí como fotoperiodista fue una oportunidad el tener ese permiso, digamos, gubernamental para poder estar en la calle documentando pues todo lo que yo consideraba que merecía ser contado. Desde, bueno, pues desde el trabajo de los trabajadores esenciales, el trabajo de los sanitarios, historias personales de muchas personas que perdieron familiares, no pudieron despedirse de ellos en crematorios, en sanatorios, el trabajo de los sanitarios en las UCIs, bueno, infinidad de historias que podías, si ibas buscando, encontrar en las calles.
¿Tú te expresas, Álvaro, a través de la fotografía? ¿Con esta exposición qué has tratado de transmitir?
Bueno, yo siempre he intentado poner en valor el trabajo de la gente que está en primera línea trabajando, pero también viviendo lo más duro de esta pandemia. Las víctimas, por ejemplo, ¿no? Pero también el trabajo de los bomberos, el trabajo de panaderos. Recuerdo que hice las primeras semanas de la pandemia, hice casualmente, me encontré a una persona que me habló de un panadero, un chaval joven que acababa de abrir la panadería unos meses antes y que se recorría cada día cuando estábamos todos confinados, no sé si eran 18 o 22 pueblos de una comarca, para llevar el pan casa por casa a las personas mayores. Se levantaba a las 3 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche. Y lo hacía también pues porque sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Y me entré en esta historia y pensé pues que había que documentarla, ¿no? Una hazaña como esta. Pues son este tipo de historias de las que te hablaba antes, que tienen un carácter universal, ¿no?
¿Hasta cuándo podemos visitarla?
Pues la exposición comenzó el 1 de agosto y finaliza el 29 de agosto. Es un mes que se puede visitar en la ciudad de Jaca, en el Pirineo aragonés. Está ubicada en dos partes distintas de la ciudad. Una es el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca y otra es el Paseo de la Cantera, que es un paseo precioso que está en una ladera de la ciudad de Jaca, donde la Diputación de Huesca, que es quien, digamos, ha apostado por este trabajo, ha colocado unos mupis enormes, de 3 metros, con bastantes fotografías. Creo que los mupis hay 18 fotografías de diferentes relatos e historias de la pandemia, como los que algunos de los que te he contado. Y en el Museo de la Catedral pues hay 30 imágenes también. Cronológicamente más o menos se cuenta la historia, ¿no? De digamos desde el primer día pues hasta unos meses pasados las primeras vacunas.
Álvaro, yo sé que te voy a poner en un aprieto. A mí me gustaría saber cuál es para ti la mejor foto que has publicado.
Pues eso es una pregunta muy difícil para un fotógrafo.
Con sus hijos.
Es difícil de responder. Hay un referente que tengo yo que se llama Cartier-Bresson, que supongo que los aficionados a la fotografía conocerán, que siempre respondía con esta respuesta que te voy a dar, que es una manera de salir del aprieto en el que me has puesto, y que decía que es la fotografía que haré mañana.
Claro. Háblanos también de tu primera publicación. ¿Cómo te sentiste?
Pues mira, la verdad que, como te contaba al principio, yo era mal estudiante, era un poco desastre con esa época. Bueno, también lo soy ahora, pero bueno, en otra medida, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un periódico, aunque fuera de colaborador en verano, pues para mí fue una experiencia increíble, ¿no? De repente verte metido en una redacción con profesionales, periodistas, fotógrafos, y de repente tú ser un mico de crío con 19, 20 años que estás allí trabajando con ellos y que de repente te mandan a cubrir una información y un día de repente a la semana estar ahí haces una portada en el periódico de tu ciudad, pues bueno, pues es una sensación absolutamente increíble. Yo creo que ese tipo de sensaciones que me han ido ocurriendo desde que empecé, pues son pequeños golpecitos en la espalda de motivación, ¿no? Que te hacen que te dan fuerza para seguir adelante y para creer en ti, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vas creciendo, vas cambiando de medio, vas cambiando de periódico, vas colaborando con agencias más grandes y llegas pues a colaborar a veces con agencias de carácter internacional y hacer publicaciones en medios internacionales, tipo New York Times, ¿no? Por ejemplo, entonces publicar una foto en la portada del New York Times pues es una sensación para un fotógrafo indescriptible, ¿no? Nunca te puedes imaginar que de repente vayas a cubrir una información, claro, es una información de relevancia internacional, ¿no? Pero que de repente al día siguiente te levantes y que veas tu foto en una portada del New York Times. Pues bueno, son, yo creo que sensaciones indescriptibles, que es, pues, no sé, lo máximo que hasta la fecha he podido vivir como fotógrafo.
Álvaro, ¿y qué foto que haya pasado a la historia te hubiera gustado hacer a ti?
Pues me has pillado otra vez. Supongo que será alguna fotografía que hable del fin de una guerra, que hable del fin del sufrimiento humano, que hable de esperanza y de solidaridad.
Además, tengo entendido que has recibido varios premios a lo largo de tu extensa carrera.
Pues sí, he tenido la suerte de recibir algunos premios y ganar algunos concursos, que es una parte importante dentro de esta profesión para obtener visibilidad. Animo a los jóvenes fotógrafos a que se presenten a concursos. Es importante, aunque es difícil, y hay que intentarlo muchas veces para obtener algún resultado. Y es una llave, digamos, para poder llegar a esos clientes que no te conocen, pero que en un momento dado, si ven que has ganado algún concurso de relevancia, pues se puedan fijar en ti, en tu trabajo, y te puedan llamar para trabajar, que eso es lo que al final queremos todos, trabajar en un mundo en el cual cada vez todo es más precario, hay más competencia, todo está peor pagado. No se reconoce, como hablábamos antes, muchas veces el trabajo como se debería. Es una parte importante, yo creo, de dentro de todo el trabajo del fotógrafo, el tema de los concursos. Hay que presentarse.
Muy bien, pues vamos a ir terminando mirando al futuro, porque ¿qué va a ser de Álvaro Calvo en 15 años?
Pues espero que tengo 40. Entonces, bueno, todavía soy una persona joven, con bastante aguante en los pies para ir de aquí para allá, que es una parte que los fotoperiodistas tenemos que hacer, que es patearnos las calles. Espero que dentro de 15 años no tenga que andar tanto, me duelan menos los pies, y que el trabajo, ya sea documentando la realidad en las calles, trabajando para agencias o para periódicos, pero que esté mejor pagado y mejor valorado. Eso es lo que me gustaría.
Pues Álvaro, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros en este Día Mundial de la Fotografía. Ha sido todo un placer. Que te vaya genial.
Muchas gracias a vosotros por haberme llamado, haberos fijado en mi trabajo y por haberme dado esta oportunidad de estar en vuestro programa. Muchas gracias.
Luego. Muy buenos días. Son las 5:38 de la mañana.
Nobody else than you.
5:40 de la mañana, nos quedan todavía 20 minutos por delante antes de dar paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y estamos leyendo mensajes de ponedores que me dice Ana María, oye, pues yo lo que voy a hacer este fin de semana, Bea, es descansar lo que se pueda porque el lunes comienzo a trabajar, que se me terminan las vacaciones. Lo decíamos hace un momento, unos que se van y otros que vuelven. ¿Qué es lo que toca? Si es que, ¿qué le vamos a hacer? Se terminan las vacaciones, a todos nos llega, a todos nos llega nuestra hora de volver al tajo. Nosotros tenemos un juego, aparte del de la parodia de cine, nosotros tenemos un juego que se prolonga a lo largo de toda la semana, que es el juego del podcast. Cuéntanos en qué consiste, Guillermo.
Para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto de esta semana son palabras relacionadas con cosas que llevamos a la playa.
Cosas que llevamos a la playa. 5. Una ha salido el lunes, sí. El martes, el miércoles, el jueves, y hoy saldrá la última, y el lunes pues veremos si tenemos algún mensaje en el 662-942-605 con la solución a este juego y te puedes llevar un premio. Ahora sí, momento de que conozcamos que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Hoy estábamos hablando con los ponedores acerca de sus planes. Yo sé que tú tienes un plan, pero que está un poco calentita la cosa.
Está un poco calentito, sí. Me voy a la zona de Begís, en Castellón.
Madre mía.
O sea que, bueno, vamos a ver qué tal
puntería.
Está. Sí, vamos a ver qué tal está la cosa. Pero bueno, ¿no? Dicen que el periodismo tiene que estar pegado a la noticia. Pues,
total.
Pues, ahí estamos, ahí
total.
Vamos a estar.
Bueno, cuéntame, Gonzalo, ¿qué vais a contar vosotros a partir de las 6 de la mañana?
Pues efectivamente vamos a empezar hablando de Begís. Lo primero que vamos a hacer es conocer la última hora del fuego. Esta madrugada ha mejorado bastante la situación, pero ayer la verdad es que decíamos lo mismo y al final se torció el asunto. Así que crucemos los dedos para que esta vez sí que sí pueda domarse el fuego. Pero no vamos a dejar esa zona de Castellón porque vamos a seguir indagando en lo que pasó realmente dentro de ese tren que se vio rodeado por las llamas a la altura del municipio de Caudiel. Hemos hablado con gente que estuvo dentro de ese tren y nos han contado su versión. A partir de las 6 el oyente también va a poder escucharles. Y falta hace porque aquello, la verdad, vea, podría haber acabado en una tragedia. Yeah. Pero como pocas se recuerdan, ¿eh? Viajaban 40 personas en un tren, que en un tren rodeado de fuego. Es prácticamente un ataúd rodeado de fuego. Pero bueno, además tenemos que discutir mucho acerca de la actualidad política. El PSOE dejó ayer la puerta abierta a indultar a Griñán por el caso de los ERE de Andalucía. Esto sería algo con lo que muchos se llevarían las manos a la cabeza. Y ahí tenemos un debate. El otro debate es la estrategia del PSOE, con este caso encima de la mesa, los socialistas saben que la baza de la corrupción no pueden usarla contra el PP, así que alimentan la polémica alrededor de la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo? Pues hace unos días el gobierno filtró a un medio de comunicación un documento que comprometía al Partido Popular. Ese documento lo conocía Casado y Feijóo supuestamente no. Y eso ha provocado que la cúpula de Casado y la de Feijóo se hayan enzarzado. Vamos a debatir sobre ello. Y por último, Beatriz, te traigo un poco de miscelánea, que se llama. Hoy vamos a hablar con Miki Nadal, que nos viene a visitar con Alberto Herrera para traernos algunas de sus mejores recetas. Vamos a hablar también con una campeona de artes marciales que se dedica a ayudar a las víctimas de maltrato, fíjate. Y vamos a hablar con Olaya, vecina de Vilar de Barrio, en Orense, donde, fíjate, han implantado un dron que vuela sobre el pueblo para controlar el despilfarro de agua en jardines y piscinas.
Anda.
Por esto de la sequía. Parece que está bien, pero imagínate tú que estás tomando el sol ahí, carita arriba, y te encuentras un dron con una cámara.
Vigilando. Bueno, yo ya he perdido lo del tema este de la intimidad. Yo sé que la hemos perdido hace ya mucho tiempo. Lo de los drones, además, ya por ejemplo están en las playas.
Sí.
Y claro, son una maravilla, pero realmente estás vigilado constantemente.
Total.
Y tienen sus ventajas estar tan vigilado y tan controladito, pero también sus inconvenientes. Es lo que toca en esta época que nos ha tocado vivir, ¿verdad?
Pero bueno, yo, si es para controlar el despilfarro de agua, acepto que me vean en bañador.
Claro, que te vean en bañador. Eso sí, estás en bañador.
Ahora es un espectáculo.
Yo no sé cómo estás tú en tu jardín de tu casa. Yo no me voy a meter en esto ahora mismo.
Bueno, pues cuando me voy a bañar en la piscina, en bañador.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, pues entonces a partir de las 6 estaremos atentos a todo, ¿vale?
Fenomenal, vea, un beso muy grande.
Un beso, pasa buen fin de semana y ten cuidadito, ¿vale? Por la zona.
Eso está hecho.
44 minutos pasan de las 5 de la mañana. Momento ya de conocer qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Bueno, José Ignacio Pérez nos ha escrito. Él trabaja en una industria cárnica, da servicio de carnicería a 49 pueblos de Tierra de Campos y esto lo hace a la semana.
Nos llega este mensaje. Buenos días, Bea y Guillermo. Soy Sebastián, un vigilante de seguridad, terminando el turno nocturno todas las mañanas a 6, que se me pasen más rápido mis últimas horas de trabajo.
Soy Domingo Moya, aquí en el sofá como todas las noches al pie del cañón, escuchando Poniendo las Calles. ¡Soy Ponedor!
Me colaba de nuevo, gracias por esa audio ronda. Marco Antonio trabaja en una fábrica que hace cristales para el automóvil en Asturias y nos cuenta que todas las mañanas nos escucha cuando va a trabajar.
También nos escribe Félix. Soy Félix, un camarero de Madrid. Os escucho todas las mañanas mientras empiezo a preparar la cafetería para atender los clientes y servir desayunos. Sois los mejores. Soy Ponedor.
Buenos días, ponedores. Sergio desde Alicante, volviendo del aeropuerto a 4 grados. Vamos a por el día.
Antonio Gómez, que es camionero de una lavandería industrial de discapacitados, dice: os escucho todas las noches, mi horario de trabajo empieza a las 2 de la mañana, así que os llevo conmigo siempre.
Buenos días, ponedores, soy Paco desde Granada, os escucho todas las mañanas en compañía de mi perra Luna, que también madruga como yo. Soy ponedor.
Vea, un gran saludo desde Torrejón de Ardoz, que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros. Un gran saludo y soy ponedor.
Bueno, pues hasta aquí la ronda de ponedores de este viernes 19 de agosto. Nos han quedado algunos mensajes fuera, pero no os preocupéis porque el lunes los volveremos a escuchar. Durante la semana hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la legendaria diva del pop Madonna, porque ya sabes que el pasado martes cumplía 64 años. Hoy nos vamos a ir hasta 1986 para escuchar La Isla Bonita. En un primer momento era una canción que se le había ofrecido a Michael Jackson, pero él la rechazó y la verdad es que le vino fenomenal a Madonna porque fue un espaldarazo tremendo a su carrera. Este tema es el primero del artista que tiene influencias latinas. Presenta también arreglos de percusión cubana y guitarras españolas y, de hecho, la letra es un tributo a la belleza de los latinos. Desde el punto de vista comercial, llegó a los puestos más altos de medio mundo, entre ellos Canadá, Francia, Alemania, nuestro país. Vosotros seguro que la recordaréis porque también llegó para quedarse y la escuchamos mucho.
Las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Bueno, quedan 10 minutos para que den las 6 de la mañana, pero claro, no nos podemos marchar sin resolver el juego de la parodia de película. Nosotros hemos interpretado, perpetrado, destrozado, reventado la escena de una película, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana, y los ponedores tenían una misión y era descubrir la cinta. Pues bien, ¿tenemos ganador o no tenemos ganador, Guillermo?
Tenemos ganador, Bea.
Qué maravilla.
Ha llamado y ha acertado.
Pues venga, vamos a hablar con él, si pues te parece.
Vamos a hablar con él. Hola, ¿cómo? Ángel.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, perfectamente.
¿Desde dónde nos llamas?
¿Perdón?
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Getafe, Madrid.
Desde Getafe, Madrid. ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues ahora mismo preparándome para irme a trabajar.
¿Dónde trabajas?
Conductor de autobuses, aquí en Interurbanos.
O sea que vas a llevar a ponedores a sus puestos de trabajo, ¿no?
Todos los días, y a Carlos Herrera después. Bueno, ahora está de vacaciones.
Perfecto. Bueno, Ángel, a lo que vamos. Nosotros hemos interpretado aquí la escena de una película como hemos podido. ¿Tú sabes cuál es esa película?
Sí, claro que sí.
Pues venga, arranca.
El becario, de Robert De Niro.
Perfecto. Bueno, Ángel, tú sabes que esto tiene premio.
Sí, pero no sé cuál es.
Bueno, pues yo creo que te has ganado la pegatina de Poniendo las Calles.
Nada más ni nada menos.
Perfecto, de lujo, a ponerla en el coche.
¿Te parece bien, no?
Perfecto.
Te iba a preguntar, Ángel, ¿tienes el diploma o no?
No, no tengo el diploma. Pues mira que llamo, porque en invierno me levanto a las 4 de la mañana y suelo poner llamar, pero muchas veces no me lo cogen.
Claro,
así que...
es que es complicado, pero no te preocupes porque te mandamos la pegatina y el diploma para que lo tengas todo redondo.
Perfecto.
Ángel, ten cuidadito en el trabajo, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias, cuídense.
Buena jornada, hasta luego.
Venga, gracias, hasta luego, buen día.
Ahora sí que sí, nosotros terminamos. Tenemos que marcharnos a las 5 y 52 de la mañana. Hemos dejado puestas las calles. Eso sí, el lunes a las 4 prometemos volver con más historias y con buena música, ¿verdad, Guillermo?
Claro que sí, Bea.
Pasa un buen fin de semana.
Lo mismo.
De momento te vamos a dejar con la compañía de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Qué mejor manos. Gracias por seguirnos y que pases un feliz fin de semana.
Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba como en
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos de denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El acto de repulsa del terrorismo yihadista celebrado ayer en Barcelona, en solidaridad con las víctimas de los atentados de hace 5 años, se convirtió en unos momentos en una exhibición del grado de vileza y de odio al que pueden llegar ciertos grupos independentistas catalanes. Aunque fueron pocas las personas que interrumpieron el minuto de silencio en memoria de las víctimas para abuchear a los organizadores del acto, el espectáculo que dieron retrata con fidelidad la degradación moral alcanzada por ciertos sectores de la sociedad catalana. Cierto es que tanto la Generalitat como los partidos que integran la mayoría parlamentaria no dudaron en condenar sin rodeos la execrable demostración de enajenación mental de los que llegaron a acusar al Estado de haber instigado los atentados. Pero entre estos últimos estaba la que ha sido, hasta hace pocos días, presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, perteneciente al sector más radical del partido del prófugo Puigdemont. La desvergüenza de los separatistas se ha movido al que fuera jefe de los Mozos de Escuadra en aquellos días de los atentados de Barcelona y Cambrils, Josep Lluís Trapero, a desmentir las teorías que estos grupos tratan de verter en la opinión pública sobre una supuesta mano negra del Estado en tales ataques. Muy al contrario, Trapero ha reconocido que tanto el gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, como el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil se volcaron desde el primer momento en la investigación de los hechos, a pesar de que la propia Generalitat, con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, trató de impedirlo en un intento de demostrar que el Estado era incapaz de proteger a los ciudadanos catalanes. Aquella tragedia fue, en suma, la antesala de la espiral de despropósitos independentistas que desembocó en el golpe de octubre de 2017, con las condenas del Supremo que Sánchez ha dejado en agua de borrajas.